Era una noche como la de hoy de hace 7 años. Diana Kerr, madrileña de 18 años, volvía de madrugada a la casa familiar de Apobra, en A Coruña, donde pasaba sus vacaciones con su madre y su hermana. El pueblo estaba en fiestas y ella hizo el camino de regreso a pie, como tantas veces. Unos minutos después, mandaba su último mensaje a un amigo. «Me estoy asustando, un gitano me está llamando». Poco más tarde, su teléfono se apagaba. A las pocas horas, ya estaba muerta. Tuvo la mala suerte de cruzarse con el chicle, un depredador sexual que la violó, la estranguló y la arrojó a un pozo en el interior de una nave abandonada. La Guardia Civil halló su cuerpo casi 500 días después. No había dudas.
El trabajo que han realizado hoy a la noche, precisamente, el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil ha culminado este trabajo con la confirmación de que los datos de ADN corresponden a Diana Kerr. Estuvieron trabajando toda la noche y hoy de madrugada lo han confirmado.
Su caso convenció a muchos de la necesidad de la prisión permanente revisable para determinados asesinos. Su padre, Juan Carlos Kerr, desde entonces ha estado luchando para ello.
Ninguna condena va a devolverle la vida a mi hija. Ninguna condena va a reparar el daño de la familia. Nosotros ya sí estamos condenados a una pena perpetua. Por ello lo que me queda es luchar por el legado de Diana. El legado de Diana es mantener la prisión permanente revisable. Una ley necesaria que salvará vidas frente a violadores y asesinos reincidentes.
Cruz Morcillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
Oye, Cruz, tú cubriste el caso. ¿Cómo fue aquella investigación?
Pues mira, Rubén, si la UCO, que entró rápidamente, como saben, en la desaparición de Diana, siempre se deja la piel y también lo sabe, en este caso el sobreesfuerzo fue increíble desde el principio hasta el final, ¿no? Tuvieron además que lidiar, también lo recordarán, con una presión mediática enorme, porque bueno, aquello fue uno de los casos más seguidos y no solo en España, ¿no? Y eso siempre dificulta las pesquisas. Y además con el paso del tiempo tuvieron que lidiar con un sobreseimiento judicial que no acababan de entender, ¿no? Bueno, había un sospechoso, aunque entonces no se sabía, pero no había prueba y el juez decidió que se sobreseyera provisionalmente, ¿no? Yo particularmente tengo grabado muchos hitos, pero hay dos o tres que yo creo que nos sonarán a todos, ¿no? Por ejemplo, aquella rueda de prensa multitudinaria en la que comparecieron pues casi todos los que habían participado de una forma directa en la investigación, guardias civiles de uniforme, con el coronel Corbí entonces a la cabeza. Eso fue un hecho inédito, ¿no? Explicando cómo habían trabajado, lo que se había hecho, cómo se había hecho. Y unos días antes, muy poquito antes, aquel 31 de diciembre, aquel día de Nochevieja, aquel silencio en la nave donde se encontró el cuerpo de Diana, ¿no? Diluviando un montón de gente, un montón de periodistas, un montón de guardias civiles. Y cuando nos enteramos cómo se había rescatado el cuerpo del pozo, ¿no? El cuerpo que llevaban buscando casi 500 días, ¿no? En medio hubo cientos de pesquisas, desde reconstruir exactamente, que aquello fue también complicadísimo, el escenario que había aquella noche en Apobra, que como recordaba estaba en fiestas, igual que estará ahora, con miles de personas que no viven allí normalmente y que estaban de vacaciones, hasta analizar cientos de coches pues por una señal que había captado una cámara de tráfico para dar con el posible modelo, o mandar, llegar incluso a mandar a Israel el teléfono de Diana para ver si se podía restaurar. Cientos de declaraciones que se tomaron, no una sino varias veces, incluido al que luego resultó ser culpable, ¿no? Al chicle. Esto por encima, hubo, no sé, miles de diligencias.
Yo recuerdo perfectamente una entrevista que le hiciste a uno de los agentes que participaron en ese interrogatorio el 31 de diciembre y cómo iban contrarreloj, porque sabían que tenían que acabar esa noche, porque si no iba a ser muy complicado.
El atestado, sí, fue la noche vieja del equipo de Diana Kerr, fue ese reportaje, y entonces nos contaron cómo lo vivieron, ¿no? Fueron unas horas frenéticas porque tenían que aquilatarlo todo bien para ponerlo a disposición judicial a él y entregar el atestado pues cuanto antes, ¿no? Y ahí se pasaron pues toda la noche vieja en el cuartel de Lonza, en Coruña, tanto la gente de la UCO como la gente de la comandancia, pues comiéndose un menú de rancho y como pudieron, ¿no? Pero estaban por una parte muy, muy satisfechos porque por fin podían devolver a la familia el cuerpo y un poco de tranquilidad, pero por otra parte había una tristeza que pocas veces he visto en mi vida, ¿no? Yo estaba allí y pocas veces, no con ellos cenando obviamente, sino digo cubriendo el suceso, y pocas veces he visto esa tristeza, ese drama, ¿no?
Esos agentes se dedican a hacer perfiles psicológicos de los delincuentes y tenían el perfil del chicle perfectamente claro. Y sabían cómo era y sabían lo que les iba a decir y cómo iba a mostrar esa chulería y cómo, utilizando todos esos datos, al final lo lograron. La verdad es que hicieron un trabajo tremendo. Cruz, cuando desapareció Diana, no se encontró nada de ella, ¿no? Ni el teléfono dio pistas como otras veces sí ha ocurrido.
Es que lo que ocurrió fue que a los 3 meses ella no llevaba documentación, había salido de fiesta, la casa de donde veraneaba estaba muy cerca y solo llevaba el iPhone y algo de dinero. A los 3 meses no se encontró absolutamente nada donde se estableció que había desaparecido, que era de camino a la casa. A los 3 meses, perdón, un mariscador encuentra su iPhone hundido en el agua entre el muelle del puerto de Taragoña, allí en Riancho, y el puente de la autovía de Barbanza, más o menos a unos 15 kilómetros de los hechos, pero el móvil, te acordarás, también estaba destrozado. Se tardó varios meses más en poder desbloquear el teléfono. Como te digo, se mandó a una empresa de última, bueno, pues de lo más moderno que hay en el mundo, de Israel, y se consiguió desbloquearlo para conseguir alguna información adicional, pero fue un trabajo realmente muy, muy, muy complejo y que no dio más resultado porque el teléfono murió aquella noche, igual que murió Diana, ¿no? Lo había tirado, luego se supo, lo había tirado él desde el puente, el chicle, cuando ya conducía con Diana en el maletero del coche hacia esa nave donde finalmente la mató, ¿no?
Lo has mencionado antes, pero recuérdanos cómo se logró detener al chicle. Fue 1 año y 4 meses después del asesinato.
Sí, volvemos a lo que estábamos contando. La UCO ha contado en varias ocasiones que estaban tras su pista, y es verdad, porque de hecho le habían tomado ya declaración. Pero ¿qué ocurrió? Que su mujer le dio coartada para aquella noche y aquello lo perturbó todo. Porque si supuestamente no había salido de la casa, los agentes no podían arriesgarse a detenerlo sin tener bien atado todo y sobre todo no tenían ni idea de dónde estaba el cuerpo, no se sabía nada. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el día de Navidad, 1 año y 4 meses después de que desapareciera Diana, cuando obviamente los agentes y su propia familia la daban por muerta porque era imposible que ella no hubiera dado señales de vida si hubiera estado bien, pues el día de Navidad este individuo, José Enrique Abuín, intenta meter a una chica en el maletero de su coche en Boiro, también muy cerquita. La chica escapa de milagro porque se pone a gritar, aparece un chico y logra escaparse. Pero lo que los investigadores han dicho en infinidad de ocasiones también es que le esperaba el mismo destino, estaban convencidos de que la iba a arrojar también a ese mismo pozo, ¿no? Cuando vieron la forma de actuar en el momento en que les llega la denuncia, se les ponen las orejas tiesas, como suele decirse, y saben que es él, que piensan que es él, porque además tenía antecedentes por narcotráfico, que eso ya lo sabían, y su cuñada, la gemela de su mujer, lo había denunciado por otra agresión sexual años antes, pero retiró la denuncia porque la presionó el entorno familiar. Entonces la hermana, la que estaba casada con él, estaba embarazada y este aprovechó para agredir sexualmente a su cuñada, que era menor, insisto. Entonces lo detienen ya con eso, con esa denuncia de Boiro, y la víspera de Nochevieja, con estos perfiles y con todo lo que sabían de él y con todo lo bien que interrogan, pues acaba confesando de aquella manera, pero sí que conduce a los agentes hasta el cuerpo de Diana, a esa nave siniestra de Taragoña, ¿no? Aunque luego ya sabes que dijo que la había atropellado sin querer porque sí. Diana lo había pillado robando gasoil, ¿no? Siempre ha sido una patraña y una mentira tras otra. En realidad nunca ha colaborado, salvo en ese momento, que es verdad que hubiera sido muy difícil dar con el cuerpo de Diana porque se había preocupado mucho de esconderla, ¿no?
Se le condenó a prisión permanente revisable porque, aunque no se pudo demostrar que la violó por el estado del cuerpo, imagínate 500 días sumergidos en un pozo, esa fue la motivación y por eso la mató.
Sí, la agredió, la estranguló con unas bridas, todo eso está probado. agredió sexualmente, no se especificó cómo porque era imposible por el estado del cuerpo, la estrangula con unas bridas que estaban enganchadas en su pelo y sumerge el cuerpo a 200 metros y luego va después, lo lastra con bloque de cemento para que no emerja y con un cable y después tapia el pozo. Le condena en diciembre de 2019, dos años después de que le detuvieran, lo condena a la Audiencia de La Coruña a prisión permanente. Hubo muchas dudas de si no se podía probar esa agresión sexual, si se le iba a condenar a prisión permanente o no. El juicio fue durísimo, para mí uno de los más duros que recuerdo, con Juan Carlos, que era ahí sentado cada día en primera fila. Y Juan Carlos para entonces, como habéis recordado también, llevaba meses ya recogiendo firmas para que no se derogara la prisión permanente revisable, que entonces todavía el Constitucional no la había avalado, ¿no? Los buzos, yo recuerdo un momento, Rubén, los buzos que la rescatan, el jefe del operativo, cuando cuenta que Diana antes de morir sintió pánico y dolor, y así lo recoge la sentencia, ¿no? Lo importante además es que después, con ese patrón que había logrado establecer la UCO de un depredador sexual en serie, recibió dos condenas más. Una por el que hemos contado, el caso de la chica de Boiro, y otra por la agresión sexual a su cuñada, a la que nadie había creído cuando lo denunció, y que consiguieron que se reabriera el caso y se juzgara, ¿no? Esto era impensable. Hace un tiempo, y sin todo lo que rodeó a este caso y todo lo que vimos, hubiera sido impensable que eso sucediera, ¿no?
Y Juan Carlos Kerr ha seguido luchando por la prisión permanente y por la memoria de su hija, Cruz.
Lo decía en el corte que habéis puesto, ¿no? Él lo llama, siempre lo ha llamado el legado de Diana. Lo que cuenta, a mí me lo contó hace tiempo en una entrevista, es que su hija le pidió que no parara de luchar y que mantuviera su memoria, y es un episodio dramático cuando lo cuenta, ¿no? Porque él dice que eso se lo dijo cuando viajaba desde Santiago de Compostela con el cuerpo de su hija en un ataúd hasta Pozuelo, ¿no? Trayéndola a Pozuelo. Imagínate ese viaje, ¿no? Eso es algo que no se me ocurre un dolor más grande, ¿no? Juan Carlos logró recoger 2,3 millones de firmas en contra de que se derogara la prisión permanente, que, insisto, entonces todavía no la había refrendado el TC, el Constitucional, como sí hizo más tarde, ¿no? Parte de la vida de Juan Carlos sigue girando en torno a mantener ese legado de Diana y también en ayudar a otras familias que pasan por lo que pasó la suya, además de intentar que se incluyan otros supuestos y de que, pues, violadores, asesinos de este cariz no queden, bueno, que reciban las penas más altas posibles, ¿no? Siempre desde una lucha civil como en La Llama, ¿no? Y también, por supuesto, en que se recupere Valeria, su hija menor. Estos días estuve hablando con él y están pasándolo en Apobra como homenaje y como recuerdo a Diana, ¿no? Imagínate qué dureza mañana, que es el aniversario, aunque siempre sea duro, pues imagínate un día como mañana, ¿no?
¿Cuántas veces has hablado con Juan Carlos Kerr?
Uf, muchas, no sabría decirte, Rubén. Empezó como una relación estrictamente profesional y estas relaciones a veces sigue siendo profesional, obviamente, pero ya hay, yo creo, un respeto y una cercanía personal, ¿no? Y yo periódicamente, pues, nos escribimos, nos preguntamos cómo estamos o hablamos. Yo siempre le pregunto por Valeria, que es una niña, pues, entrañable, a la que no me digas por qué, pero tengo mucho cariño, porque cuando la veía en ese juicio absolutamente desvalida, con las barbaridades que estaban contándose de lo que sufrió su hermana, y con ese tío ahí mirando, pues es que eso te causa una cercanía increíble, ¿no? Igual que me pasa con Juan Carlos, que es un hombre, pues, que ha convertido su vida en esa lucha y en esa ayuda para lo que les pueda servir a otros, ¿no?
Pues la verdad es que impresiona escucharle, y no sé, de todas esas conversaciones, ¿qué es lo que más se llama la atención? No sé si la fortaleza para seguir adelante, no sé si lo claro que tiene, cuál tiene que ser el legado de su hija.
Pues yo creo que eso, que, pues, por encima de todo, él siente que tiene que ayudar, que pasar ese testigo, es decir, el sufrimiento que él tiene y la muerte en vida que supone para un padre que le maten a su hijo, por lo que yo he visto y he sentido en estos años tratando con víctimas como él. Eso ya no tiene ninguna cura, él lo decía, ¿no? Su condena es a cadena perpetua, y es así, pero él siempre que alguien le reclama, él está ahí. Siempre que alguien le reclama para porque bueno, tiene una imagen pública muy consolidada. Yo le preguntaba hace poco, oye, Juan Carlos, ¿cómo se pasa de ser un empresario de éxito y tener una vida pero normal a convertirte casi en un héroe, ¿no? Y que te paren por la calle y que haya sido un espejo para mucha gente. Además, sabes que él no se muerde la lengua y que ataca sin piedad cuando algunos entran en posiciones políticas buenistas, como él dice, ¿no? Entonces eso, lo que más me impresiona es eso, que sea capaz de levantarse cada día. Me consta que en algún momento ha sido muy difícil hacerlo, y sobre todo también está muy volcado y muy ilusionado con que Valeria esté volviendo a sonreír, como él dice, ¿no? Me decía hace muy poquito, Valeria vuelve a sonreír, y eso es lo más importante.
Pues mañana se cumplirá el aniversario de esa desaparición de Diana Kerr, ese triste aniversario, y con Cruz Morcillo, como cada lunes, aquí queríamos recordarlo, y también para hablar del legado de Diana, que como dice su padre, es esa prisión permanente. Cruz Morcillo, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Rubén, un besito.